Y estamos al aire con un tema muy importante en todo el territorio nacional. Son las 10 de la mañana, 53 minutos, y tiene que ver con las ETCR que están a punto de convertirse en veredas. Doctor Emilio Archila, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Bienvenido.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Oiga, doctor Archila, tenemos muchas preguntas referente a lo que significa que las ETCR, que para recordarle al oyente, son aquellos espacios que se acordaron durante el proceso de paz en La Habana con las FARC, iban a ser esos sitios en donde iban a estar los desmovilizados de la guerrilla. Eso ya cumplió pues un año. ¿Y qué va a pasar ahora que se conviertan en veredas? ¿Por qué hay que convertir esos espacios en veredas?
Muchas gracias. Esos espacios, como dice la ETCR, siempre estuvieron pensados como espacios temporales. Teníamos la opción de haberlas prorrogado en esa temporalidad, pero lo que piensa el gobierno, lo que piensa el presidente, es que tenemos que asumir el reto de llegar a las soluciones definitivas para seguir acompañando a los excombatientes que están en este proceso de reincorporación legítima, y para poder hacerlo, pues nos forzamos entre todos a no seguir en la temporalidad, y en los espacios que están, digamos, hay 24 de esos, algunos van a mantenerse, la gran mayoría van a mantenerse en los mismos sitios donde están ahora, y inicia el proceso para incorporarlos dentro del plan de ordenamiento territorial del municipio correspondiente. También estamos comprando los lotes ya que estaban arrendados, comprándolos para ponerlos a disposición de la vivienda y de los proyectos productivos de los combatientes.
Pero cuando se convierten estos ETCR en veredas, porque hablemos del tema administrativo, es decir, ¿qué significa? Porque se nos ha explicado a nosotros que en Colombia los municipios tienen una serie de beneficios administrativos en términos de recursos, los corregimientos, etcétera, etcétera. Cuando usted convierte estos ETCRs, que eran unos sitios en donde iban a estar los desmovilizados de las FARC y ahora son veredas, ¿eso qué significa administrativamente?
Estos espacios, haga cuenta que usted pudiera estar en un dron mirándolo desde arriba, pues, lo que usted ve ahí son casas, en algunos casos proyectos productivos, sembrados, etcétera. Eso no difiere de la forma como se hace la ocupación del espacio en cualquier otra parte de Colombia. Resulta así que los sitios que se escogieron en su momento son sitios que casi en su totalidad no estaban dentro del ordenamiento del municipio ni para ser poblados. Hay poblaciones que son poblaciones urbanas, que hay poblaciones que son rurales, pero eso requiere que en la reglamentación de la utilización del suelo del municipio correspondiente se haya previsto eso. Pero ahí vamos a tener que hacer una adecuación. Y desde el lado privado, esos espacios para ponerlos a disposición de los combatientes, lo que está sucediendo actualmente es que están arrendados y ahora los vamos a pasar y a comprar.
Doctor Archila. Doctor Archila, pero perdón, en el tema administrativo, insistiendo en la pregunta de Camila, ¿cuál es el efecto que tiene el que se convierta este espacio territorial en una vereda? Es decir, puede recaudar, se podrá recaudar de impuestos. ¿Cómo funcionaría administrativamente en el terreno? Por una parte, porque me parece que eso es importante que lo tengan presente, sobre todo aquellas personas que viven en ese entorno.
Muchas gracias por esa pregunta. Para las personas que están ahí, para los combatientes que están ahí, el efecto inmediato va a ser, de la manera como nosotros lo hemos previsto, va a ser prácticamente nada. Los alimentos que se les proveen estaban previstos antes para que se acabaran en diciembre de este año, y nosotros los extendimos. El servicio de salud especial para poder llegar allá se iba a terminar en diciembre y lo extendimos. La provisión financiera, el 90% del salario mínimo con el que el gobierno lo apoya, también estaba previsto para que se terminara en agosto y nosotros lo extendimos sin ningún límite en el tiempo, con tal de que el excombatiente esté en su proceso de reincorporación, y eso también lo extendimos. La administración de esos espacios la provee el gobierno, nosotros pagamos los servicios públicos, y en la medida en que, digamos, vamos hasta que las casas definitivas estén construidas ahí, todo eso lo vamos a seguir haciendo.
Doctor Archila, pero este nuevo esquema puede ser el generador de conflictos, porque supóngase usted que llega, usted convierte esos espacios en veredas, y llega una persona que no pertenece a las FARC y quiere asentarse ahí, y puede generarse una resistencia entre los habitantes originales. No, ¿usted no piensa que de pronto puede resultar peor el remedio que la enfermedad y convertirse estas zonas en generador de conflictos?
Esa es una muy buena pregunta. No de ahora, sino desde hace, digamos, desde que llegamos a la administración, hemos tenido mucho cuidado de no ir a generar diferencias ni ir a generar condiciones que sean no amables entre los excombatientes y la comunidad de alrededor. Tenemos una estrategia de carpa azul, esa es liderada por parte del ejército, y en esa, que físicamente es una carpa azul, cada vez que existe algún tema que tratar entre la comunidad, las juntas de acción comunal, las autoridades, los alcaldes, cualquiera que sea el tema que se deba tratar, hay reuniones en ese espacio para poder ir analizándolos. En la gran mayoría, si no en la totalidad de los espacios, ya hoy en día existen personas que son de la comunidad de excombatientes y de alrededor, que viven digamos, físicamente en esos espacios. Eso no sería nuevo. Un número grande de los proyectos productivos que hemos impulsado y aprobado son compartidos por parte de los excombatientes y también gente que no es excombatiente. Y permítame terminar llamando la atención en un hecho que para mí fue muy disidente. Este proceso nosotros no lo estamos improvisando, sino que lo venimos trabajando desde hace muchos meses, y una vez que teníamos claro cuáles eran los que no tenían restricciones legales para poder mantenerse, lo primero que hicimos fue invitar a los alcaldes de los 24 sitios para darles a conocer nuestras consideraciones, y todos los alcaldes, los 24 alcaldes, estaban interesados en la solución definitiva se hiciera dentro de su jurisdicción, lo cual nos dice a nosotros que al contrario de existir algún tipo de animadversión, lo que existe es la sensación de que eso es benéfico y que existe acogida.
Pero doctor Archila, entonces existe una duda, si esto ahora van a ser veredas, y además pues son dependientes de los espacios territoriales, digamos, de los espacios territoriales y administrativos que queden cerca a esas nuevas veredas. Por ejemplo, si se construye un colegio, si se construye cualquier establecimiento público, ¿ese colegio será únicamente para los hijos de los ex integrantes de la guerrilla de las FARC, o ahí podrán, por ejemplo, ir a estudiar otros niños que no necesariamente tengan un vínculo con las FARC?
No, claro que no vamos a generar ninguna distinción. Y de pronto, permítanme aclarar algo que puede ser relevante, y es la denominación espacio territorial no es una unidad administrativa territorial, digamos, no hay un tratamiento respecto del uso del suelo o los impuestos que hay sobre ese suelo distintos de el que le corresponde a esa ubicación. Tenía mucho más que ver con las funciones que venía cumpliendo el gobierno y las características de nuestra relación con quienes estaban ahí, pero el inmueble era un inmueble dentro de la jurisdicción. Como les menciono, lo que sí había sucedido es que, como los escogieron en una zona bastante lejana, en casi la totalidad, no estaba previsto que ahí fueran a existir asentamientos para vivienda, y ahí sí vamos a tener que trabajar como lo mencionamos con los alcaldes para que se pasen los acuerdos correspondientes de manera que queden incorporados en el ordenamiento territorial.
Sí, doctora Archila, es claro que no puede haber diferenciación y pues, que las escuelas, distintos niños pueden ir, pero por ejemplo, servicios de salud, si estas veredas empiezan a crecer, ¿en qué plazo piensan ustedes o cómo han planeado la construcción de nuevos servicios de salud o de nuevos colegios, si es el caso?
Una de las, digamos, una de los muchos logros que hemos tenido nosotros en estos en este año tiene que ver con la cobertura de salud. Y en este momento más del 95% de los combatientes están afiliados a Seguridad Social, tanto en el componente de salud como en el componente de pensiones o BED. Y obviamente espacios en donde ellos están entran a formar parte del ordenamiento territorial, lo que vamos a lograr es que sea la oferta de salud regular la que los cubra. Y déjenme poner esto en perspectiva dos segundos, y es el objetivo del proceso de reincorporación es eliminar las diferencias, digamos, es que una parte regular de la comunidad donde están.
Sí, doctora Chile, ¿ustedes tienen en la mira algunas ETCR que digamos son las que tienen mayor prospecto de crecimiento, que ustedes ya han visto que tienen mayor tendencia a crecer?
Digamos, hay algunos en donde han llegado familiares y personas que no eran
Doctor Archila, estamos perdiendo la comunicación con usted. Yo creo que usted está en un teléfono celular y por eso, pues como sucede normalmente cuando uno tiene llamadas por celular, se empieza a perder la señal. ¿Doctor Archila? No, creo que perdimos la comunicación con el doctor Archila, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando de esta noticia que obviamente genera muchos interrogantes, y es ahora las ETCR, esos espacios que se acordaron en La Habana con la guerrilla de las FARC, que ahí iban a estar los desmovilizados de las FARC, eso en un principio no iba a ser permanente, pero ahora con lo que dice el doctor Archila, que se convierten en veredas, pues sí serán espacios permanentes.
Ese es el objetivo, y lo digo yo por dos razones además, y lo saco de los informes presidenciales del 20 de julio y del 7 de agosto. Las 24 ETCRs recogen hoy más o menos 3.000 excombatientes. La gran pregunta es si constituyéndose en veredas van a aumentar el número de habitantes en esas veredas o, por el contrario, va a seguir la tendencia a disminuir a través de los proyectos productivos y alternativas laborales de la reincorporación.
Para decirlo de una manera muy coloquial, en Colombia van a existir 16 nuevos pueblos. Nuevos pueblos, estas veredas son pueblos.
Pero las veredas no son pueblos.
No, digo, la vereda con el desarrollo, con la dinámica que comienzan a adquirir son pueblos a la vuelta de unos años. Eso no puede ser de otra forma.
Sí, pero es que ya están.
Existían como entidades territoriales que no tenían la figura, por eso el doctor Archila nos estaba explicando todos los efectos que tendría convertir eso en vereda. Y esa vereda son pueblos que a la vuelta de unos años pues van a tener sus habitantes y todo lo demás que hace parte del desarrollo de cada una de ellas. Pero las preguntas que surgen son muchas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en ese sector hay otros pueblos de con mayor número de habitantes que se resisten a tener allí una convivencia con ese pueblo, entre comillas, impuesto de alguna manera allí? ¿Cómo se maneja ese asunto, que es un asunto delicado y que podría convertir más tarde en ser foco de conflictos? Pero ojalá que no sea así, pero digamos, son preguntas que surgen, y le digo porque a partir de un hecho concreto. Mire, en Colombia no se han podido construir muchas megacárceles. Le voy a contar por qué. Porque los municipios, los habitantes de los municipios, no solamente los alcaldes, no, pero, los habitantes de los municipios,
es que, Oscar, se oponen factor, a que tengan... el factor clave es la presencia del Estado.
Megacárcel.
Pero esa fue la respuesta que le dieron a Diego Oscar.
hace decir, parte del
el doctor Archila le respondió a Diego diciendo, primero, han sido los 24 alcaldes los que han visto con buenos ojos que este tipo de iniciativas se materialicen. Segundo, ven con buenos ojos los alcaldes, entre otras cosas, porque las ETCR han traído proyectos productivos a sus regiones. Y tercero, no hay conflicto social entre los excombatientes y las comunidades. A tal punto, dijo, que muchos de esos proyectos productivos se compartían entre excombatientes y miembros de la comunidad. Esa fue la respuesta que hace unos minutos nos dio.
Sí, pero, doctor Pombo, consejero. Pues que conflictos pero, no hay ahora. Pombo, conflictos pero, no hay ahora.
Estamos, pero cuando, doctor, cuando Diego, se quiera sentar. Diego, un segundo, mire, doctor Pombo, estamos en Colombia. Estamos en Colombia. Y hay personas, líderes del M-19, por ejemplo, a los que todavía le siguen señalando su militancia en el M-19 de hace 40 y pico de años. Es decir, esto se requiere, a lo que yo me refiero es a lo siguiente, se requiere de aclimatar muy bien,
claro,
este tipo,
Oscar,
de iniciativas.
Claro, pero de eso se trata, de eso se trata el proceso. Y problemas, pues no, y problemas de convivencia por personas que no quieren que estén en ciertos territorios pasan en todos lados. No nos vayamos a Medellín, a las comunas con las fronteras invisibles. En Medellín, una ciudad establecida desde hace muchísimo tiempo, hay fronteras invisibles en donde la gente no puede pasar de un lado a otro. Entonces esa no podría ser una justificación de que no pudieran convertirse esas ETCRs en veredas. Eso es un tema, Camila, que existe a nivel internacional, pero que puede existir conflicto en que una persona no quiera que otra se vaya a vivir a su territorio. Eso,
Camila,
sí, en
pero
el
eso
mundo
es cambiarle
entero.
La filosofía, pero de todas maneras es cambiarle la filosofía a estas, a lo que se pensó en el acuerdo de paz. Eso se pensó como unos espacios territorios mientras los combatientes se incorporaban a la sociedad, pero la idea es que después se incorporaran de lleno, pero aquí van a crearse como una especie de guetos donde los combatientes van a venir, ellos no, que no, no se van a juntar con nadie más. No, perdóneme, termino lo que yo veo. Esos son unos guetos donde los combatientes no se van a mezclar con nadie más, pueblos y veredas habitados por gente de una sola ideología, y quiero yo ver cuando una persona que no pertenezca a esa ideología decida o quiere instalarse en ese pueblo. Yo creo que el modelo se alteró, porque el modelo, lo que se había pensado, era diferente.
No, porque de todos modos va a haber intercambio con pueblos vecinos. En este momento puede que sea difícil, pero es que es precisamente con la presencia del Estado, y que no es solamente fuerza pública, sino con escuelas, con salud. Cuando empieza a entrar el Estado es cuando empieza a funcionar ese modelo, porque ese modelo no se puede plantear como guetos. Lo que dijo Camila, ese ejemplo está perfecto. Es que inclusive dentro de las ciudades hay lugares donde no hay presencia del Estado, y por supuesto ahí es donde aprovechan los bandidos. Entonces, mientras el Estado haga presencia, si el Estado llega a copar esos lugares y hacer presencia, es menos probable que ocurran ese tipo de dinámicas de las que ustedes están hablando.
Ana Cristina, pero por eso es que yo hablo de que hay que aclimatar muy bien este tipo de iniciativas, porque es que las consecuencias, si no se hace este proceso muy bien, muy de una manera muy, muy sólida y muy fuerte, podría tener consecuencias futuras que son terribles.
Así
es decir,
es.
yo no me estoy oponiendo a la iniciativa, me parece que es más, hacia allá debería apuntar todo, pero ojo con lo que estamos haciendo.
Pero Oscar,
estamos de verdad,
yo estoy de acuerdo con Oscar,
pero para la tranquilidad de ustedes, entonces Oscar y Diego, les doy tres elementos que además devienen del discurso presidencial informe al Congreso de la República. Se está buscando la ampliación de las 24 ETCRs actualmente existentes para esa aclimatación. Segundo, se están modificando 24 planes de ordenamiento territorial, como lo acabó de decir el doctor Archila. Y además, tengamos en cuenta esto, es que las 24 ETCRs ya existen. Ahí están las casas, los campos de fútbol, las canchas de baloncesto, etcétera, etcétera. Es decir, en las 24 ETCRs hay 1.567 personas con procesos de reincorporación que han recibido más de 17.000 millones de pesos invertidos en el territorio, en las zonas más alejadas, y que obviamente eso alimentan los activos de los municipios que generosamente lo recibieron. De tal manera que lo que están haciendo en últimas es estabilizar la inversión que durante los últimos años se ha venido haciendo a través de estas 24 ETCRs.
Ahí también hay que recordar que no es solamente la inversión que se está haciendo en este momento, sino que hay que tener toda la infraestructura para que esos proyectos productivos se puedan comercializar. Es decir, no es solamente que tengan cultivos en uno y otro lugar, o que tengan distintos proyectos de distintas formas, sino que puedan salir de las veredas. Pero, porque es que acuérdese que hay lugares que son supremamente apartados, que ni siquiera tienen carreteras de cómo acceder. Entonces, no es solamente...
Ana, Pero lo deseable es que esta gente se incorporara a la sociedad, que esta gente se incorporara a los municipios que existen y no crearles municipios nuevos. A mí me parece que esto sí tiene una sensación de gueto. Esto son, no, los 23 pueblos de las FARC. A mí me parece que eso es alterar de una forma de fondo lo que se pensó en el acuerdo de paz.
Don Diego, perdóneme, les leo el artículo 187 para disipar todas las dudas. Estos no son nuevos municipios, no van a tener autoridades propias, no van a ejercer competencias propias, no van a tener recursos propios y no van a poder participar de las rentas nacionales a través del sistema general de participaciones y de regalías. No son municipios nuevos, no son entes territoriales, no son personas jurídicas de derecho público con todos los derechos que pongan a reunir a esas comunidades con los municipios actualmente existentes. Son pueblitos que hacen parte de una vereda que ya, entre otras cosas, existe, es una realidad fáctica. Claro. Usted pone un dron y ahí están.
Doctor Pombo, pero es que usted sabe que la vereda es la entidad territorial más pequeña que hay. Le sigue el corregimiento y le sigue el municipio. Y ese, el proceso de creación de muchos municipios en Colombia ha sido ese. Primero han sido veredas, después corregimientos y después municipios. Estos municipios, estos espacios dentro de un tiempo pueden terminar convirtiéndose en municipios. A mí lo que no me gusta es que se hayan creado unos guetos donde vive esta gente en vez de que se incorporen de verdad a los municipios que ya existen. Me parece que eso no era el sentido del acuerdo de paz.
Pero Diego, tal vez la razón por la cual, para, como dijo el doctor Archila, para hacer la transición, que es la que tanto pide Oscar, pues imagínese, usted, si hacemos una encuesta, ¿usted cree que la gente hoy en Colombia está dispuesta a recibir a aquellos desmovilizados de las FARC a que estén en sus corregimientos, a que estén en sus municipios?
Camila.
Probablemente no. En cambio, volver estas ETCR, pero, veredas, precisamente antes de que se incluyan en los pueblos ya establecidos para no generar esa fricción entre los ciudadanos y los desmovilizados, pues es que se está generando esta opción, según le entendía el doctor Archila.
Claro, le voy a dar un ejemplo.
Por eso era que eran temporales.
Eran temporales, por eso, para aclimatarse.
Le voy a dar un ejemplo, mire. ¿Cómo se llevó a cabo en Colombia? Porque esto es, nosotros aquí no estamos inventando nada. ¿Cómo se llevó a cabo en Colombia la reinserción y la reincorporación a la sociedad civil, que es el propósito final de todas estas negociaciones, de los desmovilizados, del PRT, del Quintín Lame, del EPL, de tantos...
No, pero Oscar, yo ahí sí le digo una cosa.
Se desmovilizaron y se reincorporaron a la sociedad civil sin que hubiera que crearle pueblos.
Yo le digo
a ellos,
una cosa.
Es que el pueblo...
¿De acuerdo?
No. Pero ahí Oscar dices que aquí no nos estamos inventando nada. Y si hay algo que tener y hay que ser conscientes, es que Colombia, en términos de proceso de paz, sí se inventó muchas cosas. No es que simplemente estamos mirando otros modelos. Un momento. Porque usted dice, es que acá ya ha habido otros procesos de paz en donde ha habido otro tipo de reinserción. Y aquí no nos estamos inventando nada. No, el proceso de paz en Colombia sí se inventó muchas cosas. Sí fuimos pioneros, Camila, en muchas cosas. Sí le mostramos al mundo que se podía hacer las cosas de manera distinta. Y por eso, Camila, para Colombia, para nuestra realidad, no solo el gobierno anterior, sino el gobierno actual. El gobierno actual que no apoyó el proceso de paz dice, lo que hay que hacer con las ETCR es esto.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero a lo que me refiero es lo siguiente. En Colombia se han desmovilizado muchos grupos guerrilleros y sus militantes se han reincorporado.
Pero nunca como las FARC.
A la vida social, a la sociedad, sin que haya que crear pueblos para ellos. Porque es que, Camila, el pueblo, en lugar de crear la cercanía, podría, y condiciono el verbo, podría generar un distanciamiento
con ese
pueblo que se está creando. Entonces yo digo, ha habido una reincorporación de muchísimos ex militantes de grupos guerrilleros en Colombia que hoy en día están en la sociedad.
Pero porque los procesos de paz eran distintos. Es que los procesos de paz de esos señores eran de dos páginas en donde se decía, usted deja las armas y yo como Estado lo dejo de perseguirme penalmente y militarmente. Era facilísimo. Este proceso tiene 310 páginas que hace parte del bloque de constitucionalidad colombiano según el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Es decir, ahí hay unas obligaciones constitucionales que para muchos son exigibles, y esta es una de muchas, son cientos, valen cientos de billones de pesos. Lo que quiero decir es que aquí no simplemente se dijo, oiga, deje las armas y yo lo dejo de perseguir. No, acá hay unos compromisos gigantescos, como por ejemplo esto.
Doctor Pombo, en términos prácticos es muy complicado que existan 23 pueblos de las FARC, 23 guetos de las FARC. El ideal de un proceso de paz es que los excombatientes se incorporen a la sociedad y que la gente ni siquiera sepa dónde están. Pero aquí todo el mundo va a saber dónde están. ¡Ve! Ahí, Buenos Aires, Cauca, ahí está el pueblo de las FARC. Me parece que tenía todo el sentido mientras era temporal, mientras se aclimataba, mientras se acostumbraban, mientras se reincorporaban, pero dejarlos permanentes sí me parece que es un error.
Pues ahí está, esa es precisamente la noticia que nos da hoy el doctor Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación de la paz, y es que esas ETCR se convierten en veredas.